caros hermanos, si hace necesario comprender el sentido del trabajo que estamos realizando. En nombre de la verdad, debemos decir que cada uno de los puntos clave del cuerpo de doctrina gnóstico tiene fundamentos sólidos. Examinaremos algunos puntos. Si pensamos por un momento en lo que es la ciencia misma de la transmutación sexual, hallamos el fundamento en el mismo sístole y diástole del sagrado sol absoluto. Bien sabemos que durante el gran pralaya, es decir, durante la noche cósmica, después de haberse disuelto completamente la cadena planetaria lunar, el sagrado sol absoluto, que es la morada del uniexistente, de Elohim, el eterno Padre cósmico común, junto con su querubín y su serafín, amenazaba disolverse. Muy raro, todos los mundos del pasado sistema solar se disolvieron mediante pralaya. Existía también la tendencia a disolverse el mismísimo sagrado sol absoluto. Fue entonces cuando el inexistente, el eterno Padre cósmico común, resolvió crear este sistema solar de Oz, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Obviamente, hubo un cambio radical que permitió al sagrado sol absoluto seguir existiendo. En otro tiempo, el sagrado sol era, dijéramos, autoegocrático, es decir, se bastaba a sí mismo. Pero como quiera que amenazaba disolverse mediante el pralaya, se creó el universo para su mantenimiento. Pasó a depender de fuerzas exteriores. Entonces se convirtió en trogo autoegocrático. Es bueno pues distinguir entre lo que es autoegocrático, es decir, capaz de adaptarse a sí mismo, y lo que es trogo autoegocrático. Si analizamos cuidadosamente este punto, descubrimos que todas las fuerzas que vienen del sagrado sol absoluto chocan contra las masas planetarias del sistema solar. Al chocar se produce una especie de shock, una transmutación de energía. y estas fuerzas regresan hacia adentro y hacia arriba, hasta retornar al mismo sagrado sol de donde vinieron. Es obvio que al regresar las fuerzas transformadas al punto original de partida, hacen que pueda existir aquel sol, lo sostienen, lo mantienen. Si aquel sol hubiese continuado siendo autoegocrático y no todo autoegocrático, es obvio que ya se habría disuelto. Ahora bien, la energía creadora, en última síntesis, viene del sagrado sol absoluto. Ella desciende a través de los 7 centros magnéticos del universo. En esoterismo se dice a través de los 7 estos. O, P, I, N, D, I, R. Stopinder. Repito, Stopinder. Desciende esa poderosa energía de centro en centro. Y por último, cristaliza en nuestras glándulas endócrinas sexuales. Subyace en el esperma. Subyace en las secreciones sexuales de la mujer, etc. Y obviamente, tales energías, si continúan en su proceso de descenso, originan entonces toda clase de criaturas vivientes. Es claro que el esperma o se utiliza para la reproducción de la raza o no se utiliza. Ahora bien, nos encontramos ante un planteamiento básico, importantísimo. Si no se utiliza el esperma para la reproducción de las razas, si únicamente se practica la abstención, el celibato forzado y nada más, entonces ese esperma involucionará, y en la mujer las secreciones sexuales involucionarán. Pero lo que digo al hombre se aplica también a la mujer. La involución de las secreciones sexuales origina, crea grasa en los cuerpos, en algunos individuos. Y en otros se convierte en algo diferente. Origina gente de tipo, dijéramos, flaco, raquítico, y llena de granos, manchas, en la piel. Desde el punto de vista psicológico, las secreciones sexuales involucionantes dan un doble aspecto, dijéramos, a la idiosincrasia personal. Se convierte, por una parte, en fanatismo extremo, y por otra, en sí mismo experto en alto crato. Observen ustedes los monjes medievales, los grandes inquisidores, abstenios, individuos bárbaros, llenos de grasa, pero verdaderos cerdos, y otros flacos, brutos, con la piel llena de grasa. Después de que quemaban a alguna víctima en la hoguera o que la torturaban, se les veía el cinismo, en sus ojos brillaba el fanatismo. Pues en ellos encontramos por una parte el fanatismo llevado al máximo y por otra parte un cinismo desconcertante. Se encogía un león después de quemar a una criatura inocente. Oraban justificaciones verdaderamente cínicas. Acepto. Así pues, la involución del esperma, la involución de las secreciones sexuales, realmente no es algo muy plausible. En la naturaleza, todo está encadenado. Y obviamente el esperma debe continuar su camino para la reproducción animal, o nos toca imitar el sagrado sol absoluto, si es que queremos regenerarnos. Dicen que el sagrado sol absoluto, y repito, emana de sí mismo sus ondulaciones, sus energías. Dije también que éstas chocan contra las masas planetarias, que luego reciben después del shock, un impulso hacia adentro, o con el shock, un impulso hacia adentro y hacia arriba, hasta regresar al punto original de partida. Ahora, si el sagrado sol absoluto hace eso con sus energías creadoras, obviamente a nosotros nos toca hacer lo mismo. Si es que verdaderamente queremos regenerarnos. Descienden esas fuerzas logoicas y sexuales hasta nuestras manos. Necesitamos darles un shock especial. Y esto es posible mediante el Zaha Maituma. Entonces, tales fuerzas reingresan hacia adentro y hacia arriba, creando órganos, cuerpos, poderes, etc. Por ese camino nos regeneramos. Necesitamos imitar al sagrado sol absoluto. Puesto que él es el que da la nota de Zaha Maituma. Él transmuta interesantemente. ¿Por qué no lo imitamos? Obviamente nuestro deber es imitarlo. Y así conseguimos lo que él consigue. ¿Se consigue qué? Mantenerse, sostenerse, representar, brillar cada vez más, etc. ¿Nosotros qué conseguimos? Transformarnos radicalmente, en forma definitiva. Así pues, ¿cuál es el basamento de la transmutación sexual? ¿En qué nos basamos? Pues sencillamente en la transmutación del mismo sagrado sol absoluto. Si marchamos nosotros a tono con él, nos transformaremos radicalmente. Toda criatura que anhele la liberación final sabe muy bien que existe un planeta llamado Purgatorio. En el planeta Purgatorio hay belleza. Se conocen como unas 12.000 variedades de aves extraordinarias que llenan aquel mundo con sus cantos, con su melodía. Unas 10.000 clases de minerales. Toda la flora y la fauna del universo está presente en tal mundo. Es un planeta secreto, más allá del bien y del mal. ¿Quieres de verdad? ¿Quieren ingresar al seno del sagrado sol absoluto? Deben permanecer un tiempo en el planeta purgatorio. Dicho uno, hay muchas cavernas en las montañas, algunas naturales, otras han sido hechas por mano del hombre. En dicho mundo no hay ciudades, pero en las cavernas viven individuos sagrados. Dedicados exclusivamente a la purificación, a la eliminación de los últimos elementos residuales que hayan quedado en su psiquis. Obviamente, maravilloso el sagrado sol absoluto. Sus habitantes tienen también naves cósmicas con las cuales pueden viajar de mundo en mundo o de galaxia en galaxia. El uniexistente, el eterno padre cósmico común, Elohim, suele manifestarse en aquel mundo para animar a quienes están preparando para la verdad final. No todas las almas pueden entrar al planeta purgatorio. Solo aquellos que hayan cristalizado en sí mismos a las tres fuerzas primarias del universo tienen derecho a morar en el planeta purgatorio. No todas las almas pueden vivir en ese mundo secreto. Únicamente aquellas que hayan creado los cuerpos existenciales superiores del ser. Por lo que ustedes pueden escuchar, se darán cuenta de que el planeta purgatorio es muy exigente. Podría objetárselo. Es que siendo criaturas tan perfectas las que allí moran, ¿por qué motivo deben eliminar todavía elementos indeseables? La respuesta es que existen también los pecados del alma, o mejor dijéramos, del cuerpo del alma. ¿Ustedes conocen algo sobre ética, sobre códigos de moral, sobre ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera? Pero nada saben, por ejemplo, sobre un texto secreto que hay en el Tíbet oriental, con una ética que está más allá del bien y del mal. Así también los pecados del cuerpo, del alma, están más allá de lo que nosotros, de todos nuestros códigos morales o de nuestros principios. principios éticos conocidos son algo que escapa todavía a la comprensión de ustedes. Mas aquel que logra la perfecta purificación ingresa por tal motivo al sagrado orden absoluto. No está de más decirles a ustedes en forma enfática que cada sistema solar tiene su sagrado sol absoluto. Por lo tanto, hay tantos soles sagrados absolutos cuantos sistemas solares existen en el inalterable infinito. Todos los soles y mundos del espacio estrellado se sostienen con los ritmos del Mahavan y del Chotavan, que sostienen al universo firme en su marcha. Es decir, con los ritmos del fuego. Nuestro sagrado sol absoluto, hermanos, nos da pues la clave de la transmutación y de la regeneración. Vean ustedes cómo él nos enseña a transmutar. Y solo transmutando él vive. Si no fuera por la transmutación, él no viviría. Ya se habría disuelto. Vea cómo él nos enseña el camino de la disolución de los elementos inhumanos y crea un planeta arquetípico, modelo especial de purificación, el planeta purgatorio, donde uno tiene que pasar por los últimos, por las últimas purificaciones. No está de más decirles que cada sistema solar tiene también su planeta purgatorio. Vean ustedes cómo el sagrado sol absoluto nos ama. Nos muestra el camino. Y se sacrifica por nosotros. Y pues, hermanos, cada uno de los principios que hemos enseñado en la Gnosis tiene fundamentos maravillosos. Todos ellos han sido indicados por el sagrado sol absoluto. Quienes no transmutan el esperma sagrado se cargan de vibraciones venenosas, terriblemente malignas, y a la larga ponen en actividad el abominable órgano kundartiguado. Tal órgano es la cola de Satán, el fuego dirigido desde el cosmos, no hacia arriba, sino hacia los infiernos atómicos del hombre. Un átomo situado en el cosmos dirige la fuerza creadora hacia abajo, convirtiéndose esta en una especie de cola o apéndice fatal. Así pues, hermanos, es necesario transmutar, invitar al sagrado sol absoluto que está transmutando a todas horas y en cada instante. Solo así, mis queridos hermanos, podemos marchar por el camino de la regeneración. El sagrado sol absoluto utiliza tres fuerzas para crear. La primera es el santo afirmar. La segunda es el santo negar. La tercera es el santo conciliar. Ya como el mundo se convierte en tres. El tres no podría convertirse en uno. Pero el uno sí puede convertirse en tres. Si el tres se convirtiera en uno, sería la involución del universo. Podría convertirse el tres en uno, pero solo mediante la voluntad del absoluto. Y si no, hagan ustedes la operación matemática. hagan una división. Si hacen ustedes la división, verán, 3 por 1 es 3 a 13, queda siempre un cociente, cociente con 3. Y vuelven y hacen la división y le resulta 3, y la vuelven y hacen, y 3, y tantos 3 se hacen, que podrían llegar al infinito. No es posible hacer invención al convertir al 3 en 1. Así pues, el 1 se convierte en 3. El sagrado ser absoluto se desborda en sus tres grandes cuerpos para crear y volver nuevamente a crear. Es necesario que nosotros aprendamos a conocer cómo se manifiestan esas tres fuerzas en cada uno de nosotros. Se ven a toda fuerza positiva se le opone siempre una negativa. Observemos nosotros eso detenidamente. Cuando vaya cuando nos propongamos realizar alguna acción especial, hacer un trabajo especial o ejecutar un programa definido, debemos calcular la fuerza de resistencia, porque por naturaleza el uno tiene que provocar la resistencia, y tal resistencia es el 2. Cuanto más gigantesca sea la empresa, más grande será la resistencia. Si aprendemos a calcular la resistencia, entonces podremos desarrollar también con éxito cualquier programa. Ahí es donde está la capacidad del genio. Pero nos damos cuenta de que ha habido cambios de energías en aquel objeto que siempre está ante nuestra presencia. Es bueno aprender a conocer cómo trabajan las tres fuerzas dentro de nosotros mismos. Obviamente se hace necesaria tres fuerzas. ¿Creen ustedes que la fuerza positiva únicamente podría hacer una creación? Obviamente no. ¿Creen ustedes que la fuerza negativa podría hacer por sí misma una creación? Incuestionablemente no. ¿Creen ustedes que la fuerza neutra solar podría originar cualquier creación? Pues es obvio que no. Para que haya una creación, se necesita que las fuerzas positiva, negativa y neutra hagan contacto. Se concentren en un punto definido del espacio. El hombre en sí mismo carga la fuerza positiva. La mujer, la negativa. Para que haya una creación, se necesita que el hombre y la mujer se unan sexualmente. Pero si la fuerza negativa se opone a la positiva, ¿de qué manera podría realizarse tal unión? Únicamente mediante un campo magnético especial, mediante una tercera fuerza que consigne a las dos primeras. ¿Cuál es esa tercera fuerza? La fuerza neutralizante. Esas tres fuerzas sí pueden hacer una creación. Todo el universo que deviene del sagrado sol absoluto ha sido creado por el santo Tiamaticano. Es decir, por las tres fuerzas primarias. Por tributis, para hablar más claro.